Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 17 de julio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a arremeter en contra de nuestro país. Bueno, pues asegura que México está petrificado ante los cárteles del narcotráfico y dice que estos grupos tienen el control sobre los políticos de nuestro país. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el sexenio de Adán Augusto López, pues se da a conocer que cuenta con una ficha roja de la Interpol, por lo que ya es buscado en 190 países. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revela que en los últimos 12 meses se robaron en México más de 60 mil vehículos asegurados, de los cuales el 57% fue con violencia. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas advierte que habrá pérdidas anuales por 400 millones de dólares debido al cierre de la frontera entre México y Estados Unidos por el tema del gusano barrenador. Fitch Ratings baja las calificaciones nacionales de largo plazo de Intercam Banco, Cibanco y Vector Casa de Bolsa, las coloca prácticamente en un grado basura. Integrantes de la CENTE, como ya le habíamos comentado, pero bueno, pues el día de hoy a las 9 de la mañana, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se van a movilizar aquí en la Ciudad de México en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el Mando Unificado Oriente del Estado de México, que reúne los esfuerzos y la coordinación de los tres órdenes de gobierno para atender la seguridad en 11 municipios de la entidad mexiquense. El Gabinete de Seguridad Nacional asegura en las costas de Oaxaca una embarcación con más de media tonelada de cocaína. Un tribunal ordenó revisar la prisión preventiva de Israel Vallarta. ¿Se acuerda de él? Bueno, pues es uno de los implicados en el caso Florence Cassé. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la estrategia contra la gentrificación, un plan integral que consta de 14 puntos. El antropólogo Diego Prieto confirma su salida del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto después de 9 años al frente de la Dirección General. La Universidad Nacional Autónoma de México informa que será el día de hoy cuando publique los resultados del concurso de selección de ingreso a las licenciaturas para el ciclo escolar 2025-2026. Bueno, pues la fuerte lluvia que se registró anoche en la Ciudad de México dejó pues encharcamientos en varias alcaldías, en varias calles de la capital de la República. Extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque sí, efectivamente, algunos bajopuentes todavía de la capital, de las calles de la capital, se encuentran inundadas. Y fíjese, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano ocasione lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, además también de chubascos en Sinaloa y en Nayarit. La temperatura para este jueves aquí en la capital de la República estará oscilando entre los 13 a los 15, esto la mínima, y la máxima entre 21 a 23. En este momento la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa tenga terminación con los dígitos 1 y 2, y obviamente que tengan holograma de verificación igual 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas, con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, y le comentaba que, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no quita el dedo del renglón y vuelve a arremeter en contra de México. Asegura que nuestro país está petrificado ante los cárteles del narcotráfico, pues dijo que estos grupos tienen el control sobre los políticos del país, por lo que consideró, dijo, Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. Y bueno, estas declaraciones las hizo durante la firma de la ley contra el tráfico de fentanilo, la cual, bueno, pues endurece los castigos contra traficantes de dicha droga allá en la Unión Americana. Así lo dijo el presidente norteamericano.
En solo unos momentos estamos propinando otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y cárteles que tienen muchísimo que decir sobre México. Si quieren ser amables, yo lo intento. Tienen un control muy fuerte sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que suceda. Las autoridades mexicanas están aterrorizadas. Les aterra presentarse en sus oficinas. Les aterra ir a trabajar, porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México y los políticos y la gente.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Será interesante, bueno, pues conocer la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de prensa del pueblo. Mientras tanto, vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el sexenio de Adán Augusto López, bueno, pues ya cuenta con una ficha roja de la Interpol y ya lo están buscando en 190 países. Pero también se dio a conocer que este exfuncionario, Hernán Bermúdez, bueno, pues dejó el país, huyó del país desde el pasado 26 de enero y, bueno, pues es investigado por su presunta participación como fundador de un grupo criminal, una decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se denomina La Barredora. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te platico que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, emitió una ficha para aclarar y precisar que Hernán N., el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, salió del país el pasado 26 de enero del presente año. Se tiene conocimiento que el ex encargado de seguridad estatal cuenta con una notificación o una ficha roja emitida por la Interpol, por lo que ya se realiza su búsqueda a nivel internacional en coordinación con agencias de seguridad por su presunto vínculo como fundador del grupo criminal denominado La Barredora, supuestamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. La SSPC señaló que el Ministerio Público Local ha iniciado una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena y por parte de la Fiscalía General de la República hay otra abierta con orden de aprehensión vigente, y por ello las instituciones del Gabinete de Seguridad realizan la investigación del caso, además de efectuar su búsqueda para lograr su captura. Cabe recordar que aunque no hay investigación sobre su persona, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, era el titular del gobierno del estado de Tabasco cuando fungió como titular de seguridad pública el todavía prófugo Hernán N. En la información, Juan Manuel, excelente mañana para todos.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, pues también este tema de Hernán Bermúdez Requena, bueno, pues fue retomado durante la conferencia de prensa del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer. La jefa del Ejecutivo asegura que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación con orden de aprehensión contra este exfuncionario de seguridad de Tabasco. Israel Aldave, como todos los días, estuvo presente justo en esta conferencia del pueblo. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Fiscalía General de la República, junto con la de Tabasco, investigan al exsecretario de Seguridad en esa entidad, Hernán Bermúdez, en el gobierno del morenista Adán Augusto López. El exfuncionario es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero y hoy se encuentra prófugo. ¿Por qué no se detuvo en su momento a esta persona, pese a que se conocía de sus vínculos con el crimen organizado? La mandataria lo explica.
A veces la gente pregunta, ¿por qué no se ha detenido esta persona que la gente sabe por dichos que está vinculado con algún grupo delictivo? Pues porque se requieren pruebas que puedan constituir una carpeta de investigación. Entonces, ¿qué se hace para tener pruebas? Investigación. De la Fiscalía, principalmente, sea estatal o sea federal, y coadyuva todo el Gabinete de Seguridad.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en otra información, ayer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer información interesante. Fíjese, en los últimos 12 meses, en el último año, se han robado en nuestro país más de 60 mil vehículos asegurados. De este total, el 57% fue con violencia y los robos principalmente se han registrado en Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas. Jenny Valencia, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que durante el último año descendió 2.2% el robo de autos asegurados en el país al sustraerse 60.625 unidades, es decir, un promedio de 166 diarias. Sin embargo, también disminuyó la recuperación de los mismos con únicamente 70 autos por día, ubicándose en su punto más bajo en los últimos 5 años, pues en 2020, el 46% de los autos robados se recuperaban, mientras que en la actualidad solo el 42%. Los 6 estados que reportan el mayor robo de autos son el Estado de México, le sigue Jalisco, la Ciudad de México, así como Puebla, Sinaloa y Guanajuato, mientras que los 5 municipios donde se roban más los vehículos son Culiacán, Guadalajara, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla. Estos 3 últimos pertenecen al Estado de México. La AMIS resaltó que del total de los robos cometidos en el país, el 57.31% se hacen con lujo de violencia. La lista la encabeza Sinaloa, ya que del 100% de los robos reportados, el 83.98% se hace con violencia. Le sigue Guerrero, Tlaxcala, al igual que Michoacán, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato. Los vehículos que más se roban son el Versa, Kenworth, NP300, 111, 250 y Veo. En el caso de los tráiler o tractocamiones, la cifra de robo en las redes carreteras del país descendió 1% con 9.473 unidades sustraídas en el último año. La recuperación se mantiene en 57%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, ayer también en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta cuota compensatoria de 17%. Que fue impuesta hace un par de días por el gobierno de los Estados Unidos al jitomate mexicano. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que se incorporarán nuevas opciones de mercado para los productores en el marco del Plan México. Por cierto, hoy el periódico La Jornada, en su contraportada, pues trae un dato sobre la exportación de jitomate a los Estados Unidos. Dice, durante este año ha caído pues un 12%. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hemos venido desarrollando distintas opciones. El jitomate mexicano va a seguir exportándose a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene esa demanda y no la puede cubrir con ningún otro jitomate producido en ningún otro lugar del mundo, aún con el 17% que le incorporaron. Para aquellos productores que son sobre todo pequeños productores, que a lo mejor no pueden absorber ese costo adicional del 17%, que finalmente además lo van a pagar los estadounidenses, pero es un impuesto que se está poniendo por exportar el jitomate, estamos incorporando nuevas opciones. Entonces, para el mercado nacional, ¿cómo podemos aprovechar ese producto para el mercado nacional? Y además, ¿cómo puede buscarse otras áreas de exportación?
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas advierte que habrá pérdidas anuales por más de 400 millones de dólares, esto debido al cierre de la frontera entre México y los Estados Unidos por el tema del gusano barrenador. Dice la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas que, bueno, pues esto representa el 60% de las exportaciones nacionales. Y bueno, Fitch Ratings, ya le comentaba hace un momento, baja las calificaciones nacionales de largo plazo de Intercam Banco, Cibanco y Vector Casa de Bolsa. Estaban del escalón B, que implicaba una calidad crediticia pobre, fíjese nada más, y las deja en triple C, un nivel que ya entra, pues esto, o más bien está dentro del grado de especulación con alto riesgo. Esto debido al señalamiento respecto a debilidades en materia de prevención de lavado de dinero. Prácticamente las está dejando en un grado de basura. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados el día de ayer, el miércoles, en lo que fue pues la tercera jornada en los mercados financieros? El dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 con 19 a la venta. La bolsa mexicana de valores terminó con una ganancia de 0.04% ahí en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones terminó con ganancia 0.53%. El Nasdaq también arriba 0.25%. Y el Standard & Poor's también con ganancia 0.32 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron operaciones por la diferencia de horarios. Y lo que, bueno, pues representa la cuarta jornada de esta semana, termina con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 77 centavos. Y establecemos comunicación con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues ayer pues hubo una manifestación de unos 200 integrantes. Ellos pertenecen al Frente Ferrocarrilero por la Dignificación de los Ferrocarrileros. Y bueno, pues tomaron los accesos de la Secretaría de Gobernación. Ellos están exigiendo una jubilación digna, pero también, Liz, el día de hoy, bueno, pues tal y como lo habían anunciado, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizarán una manifestación, una megamarcha, así lo han anunciado. Esto será a partir de las 9 de la mañana. Liz, adelante con tu reporte, te saludo, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte esta mañana de jueves. Comenzamos con la información respecto a la Ciudad de México, y es que el día de ayer un grupo de manifestantes cerraron las calles aledañas a la Secretaría de Gobernación por al menos 4 horas. Primero cerraron la circulación de Abraham González y posteriormente incluso cerraron los accesos a esta dependencia, donde permanecieron hasta alrededor de las 3 de la tarde. Buscaban pues una reunión con las autoridades, la obtuvieron, pero después de esta reunión pues no alcanzaron ningún acuerdo y fue cuando tomaron los accesos de la dependencia. Sin embargo, pues a pesar de esto, se trató de una manifestación pacífica y alrededor de las 3 de la tarde se retiraron del lugar. Y en información importante para este jueves, también hay que tomar previsiones porque el día de hoy nuevamente se espera una movilización por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México. Realizaron una marcha de la calle de Xocongo con dirección al Zócalo. Está previsto que esta marcha empiece a las 9 de la mañana, así que bueno, pues estaremos pendientes del inicio y el avance de esta movilización. Tómelo en cuenta si usted va a circular por la zona centro. El reporte que tenemos al momento, mientras tanto seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Liz. Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Por cierto, nos están reportando que en circuito interior está cerrado en dirección hacia el aeropuerto frente a la estación Valle Gómez. Esto, bueno, pues por la volcadura de un camión y este accidente está ocupando pues los carriles centrales. Los carriles laterales están ocupados por los servicios de emergencia. Imagínense nada más, pues está prácticamente detenida. Bueno, no hay paso ni por los carriles centrales ni por los laterales en circuito interior. Repito, esto es en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, frente a la estación del Metro Valle Gómez. Y dice, pues sí, la circulación ya se encuentra muy, muy complicada. Así que bueno, pues a tener paciencia o a tomar vías alternas, porque repito, esta volcadura de un camión en el circuito interior frente a la estación del Metro Valle Gómez, pues tiene cerrado tanto los carriles centrales como los laterales. Y también nos están reportando un apagón que está afectando los semáforos, esto en el cruce de Reforma e Hidalgo, y también, bueno, pues está complicando la circulación en esta zona, así que extremar precauciones. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el Estado de México, ahí presentó de manera oficial el mando unificado Oriente de esta entidad. Estuvo en Nezahualcóyotl y explicó que este mando reúne los esfuerzos y la coordinación de los tres órdenes de gobierno para atender la seguridad en 11 municipios de este estado. Esta es la voz de la presidenta Sheinbaum.
El mando único para estos 11 municipios del Estado de México, junto con el propio estado, sus instituciones y el gobierno federal, representa la coordinación llevada al último nivel. Cada uno de nosotros debemos estar al servicio. Desde el detalle más pequeño de la persona que necesita apoyo nuestro para poder cruzar la calle, de la persona que está perdida y requiere encontrar a su familia, del ciudadano que fue víctima de algún acto delictivo y que requiere necesariamente nuestro apoyo, nuestra generosidad, la cercanía para estar siempre junto al pueblo.
Y bueno, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada de la gobernadora Delfina Gómez, quien pues definió también en dónde se va a estar aplicando este mando unificado en el Estado de México. Son varios municipios, 11 municipios, entre ellos, bueno, pues Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Ixtapaluca. Fíjese, son en estos estados se concentra pues prácticamente el 52% de los crímenes que se cometen en esta entidad. Vamos a escuchar a la gobernadora Delfina Gómez.
Con esta intención se pretende hacer acciones que fortalezcan la presencia de los cuerpos de seguridad en territorio, equipos y herramientas, en donde también se podrán diseñar e implementar estrategias de proximidad que nos permitan atender este fenómeno que por años fue olvidado y que tanto afecta al tejido social.
Bueno, pues ahí la voz de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, repito, en esta importante presentación del Mando Unificado Oriente del Estado de México. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer hubo dos partidos, esto de la jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzó la segunda jornada de la Apertura 2025 de la Liga MX con las victorias de América y Toluca sobre Xolos y Santos Laguna de manera respectiva. En el tema de Pumas, parece que el conjunto universitario se hizo a un lado para hacerse de los servicios de Keylor Navas después de la cifra millonaria que pide Newell's por el portero costarricense. En el abierto de tenis de Los Cabos, el mexicano Alex Hernández fue eliminado a manos del ruso Andrei Rublev, mientras que en la Fórmula 1, Patricio Ward negó negociaciones en algún momento con Cadillac para llegar justamente a la escudería el próximo año, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque hay información importante sobre Israel Vallarta. Usted lo recuerda, se trata de uno de los implicados en el caso Florence Cassé. Juan Antonio, te saludo, cuéntanos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Tribunal Colegiado de Apelación del 13º Circuito concedió un amparo a Israel Vallarta Cisneros para que sea revisada la medida cautelar que tiene de prisión preventiva, conforme a lo señalado por el Comité contra la Tortura de la ONU, luego de que no se le ha dictado sentencia tras estar 2 décadas en la cárcel. El pasado 7 de julio, la segunda instancia resolvió un amparo reconociendo que el juez de la causa penal desechó indebidamente la solicitud de revisión de medida cautelar presentada por la defensa pública sin considerar el cambio de condiciones que dieron lugar a dicha medida y en particular desatendiendo las medidas emitidas desde el 30 de septiembre del 2024. En ellas, el comité amplió las medidas provisionales en favor de Israel Vallarta, recomendando aplicar mecanismos alternativos a la privación de la libertad para evitar que su salud continúe deteriorándose. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos rápidamente con Enrique Hernández, quien tiene, bueno, pues cómo va a estar el clima para este jueves. Ayer, qué fuerte tormentón cayó en algunas zonas de la capital de la República. Por cierto, repito, en varias calles, en varias avenidas, sobre todo en Bajo Puentes, todavía hay inundaciones, así que hay que extremar precauciones. Pero vámonos con Enrique Hernández, el clima. Adelante.
El monzón mexicano se ubica en el noroeste de la República Mexicana, mantiene una circulación ciclónica frente a las costas de la península de Baja California, lo que va a generar inestabilidad atmosférica en la mesa o altiplano central entre la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias intensas, espera importante precipitación para Jalisco, Colima y Michoacán, también lluvia muy fuerte en Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero. En entidades como Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, las lluvias van a ser también fuertes. Se destaca que el ingreso del aire húmedo procedente del Golfo de México y Mar Caribe, así como la onda tropical número 12, va a recorrer las costas del Pacífico Central Mexicano. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas para Baja California y Baja California Sur. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, allá en Oaxaca, elementos de la Armada de México, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República aseguraron en costas de esta entidad una embarcación que tenía más de media tonelada de cocaína. Aquí hay cuatro personas detenidas. Otro golpe, otro duro golpe al crimen organizado. Repito, ahora en Oaxaca, un decomiso de más de media tonelada de cocaína que estaba en una embarcación en las costas oaxaqueñas. Y antes de la pausa, bueno, pues déjeme comentarle que Laura Pausini anuncia que va a presentar su versión del tema Mi Historia Entre Tus Dedos. Esta canción, usted la recuerda, del italiano Gianluca Grignani, la estrenó por allá en 1994, pero bueno, Laura Pausini dice que el próximo 12 de septiembre va a presentar la canción en tres idiomas. Estará en italiano, español y también en portugués. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Con cada hombre hay una como...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral. Eso está en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la CURP como parte de una identidad nacional. Y por cierto, es voluntario el tema de los biométricos, por cierto.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, rechaza que su gobierno pretenda usar el padrón electoral o la lista nominal como parte de las nuevas medidas de seguridad que están incluidas en esta reforma para fortalecer la CURP con datos biométricos. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues estos registros que están incluidos en el padrón o la lista nominal están protegidos por la ley y resguardados por el Instituto Nacional Electoral.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columnas, con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 17 de julio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que habrá una comisión que revise la iniciativa de reforma electoral, algunas de las propuestas que asuman no son buenos augurios. Según la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, no ven con malos ojos que desaparezcan los OPLES, los organismos encargados de la organización de comicios en los estados. De consumarse esa idea, el nuevo Instituto Nacional Electoral organizará las elecciones de todo el país. Ya sabemos que esas centralizaciones significan otra cosa, dándole mayor control al partido mayoritario. El sustituto del actual INE estará integrado por consejeros electorales, que podrían ser designados por voto popular, o bien por designación de una mayoría calificada en el Senado, donde Morena y sus aliados ya la tienen. Viendo esto, la calidad y la imparcialidad de las elecciones estarán más que en duda. Habrá que esperar la iniciativa final, pero las primeras intenciones asustan.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
A propósito de encuestas y perfiles de candidatos para las elecciones intermedias del 2027, este domingo Morena celebrará su Congreso Nacional, donde deberá definir un tema que en las bases sigue siendo motivo de discusión y molestia. ¿Qué va a pasar con los aspirantes a las candidaturas que encabezan las encuestas y no podrán ser postulados por la reforma contra el nepotismo que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum? En la práctica, a Morena se le va a complicar el tema. Y no se diga si se aprueba este año la reforma político-electoral que busca erradicar los plurinominales, sobre todo en casos como el de Guerrero, donde el único aspirante fuerte es Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, quien encabeza desde hace meses las encuestas 2-1 frente a los demás aspirantes.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Donald Trump arremetió nuevamente ayer y cuestionó la influencia de los cárteles sobre el gobierno de nuestro país. No podemos permitir que eso suceda, dijo. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Poco importa ya si los lazos con el narco son reales o no, o si el gobierno mexicano ha abandonado la política de abrazos y no balazos. Lo relevante es que estas amenazas son cada vez más un riesgo de seguridad nacional.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La demanda de seguridad ha llevado a los gobiernos municipales a implementar mecanismos que les permitan coadyuvar con los gobiernos estatales o en el reto de garantizar protección a la ciudadanía. En un entorno urbano cada vez más complejo, el uso de nuevas tecnologías es la mejor opción. Y ante esta realidad, Seguritec ha impulsado soluciones tecnológicas de misión crítica que permiten el blindaje de ciudades y comunidades a través de innovación tecnológica avanzada y datos concretos. Los resultados hablan por sí solos. La compañía que dirige Daniel Eskenazi cuenta con presencia en más de 40 centros de mando y monitoreo en México, por lo que ha logrado posicionarse como referente en materia de seguridad urbana e inteligencia municipal con servicios de videovigilancia urbana, arcos carreteros, sensores IoT, botones de pánico, aplicaciones móviles, drones, reconocimiento facial, big data, ciberseguridad y machine learning, que lo colocan a la vanguardia en un mercado que exige resultados concretos en estos tiempos complicados.
Bajo reserva, en El Universal.
En estos días de tormenta política por la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, al hoy senador y jefe de la bancada de Morena no se le ha visto en sus oficinas del Senado. Y mientras don Adán no aparece en público, legisladores de oposición exigen que se investigue a fondo la relación entre él y su secretario de Seguridad. Incluso senadores del oficialismo que también opinaron del tema y confiaron en la inocencia de su coordinador, consideraron que lo mejor sería que él dé la cara para fijar una postura y atajar las especulaciones. Así que, mientras Bermúdez es prófugo de la ley, don Adán es prófugo de los micrófonos.
Los analistas comentan.
Este jueves, en el Congreso Nacional de Agentes Aduanales, se presentará la Encuesta Nacional de Aduanas, Logística y Comercio Exterior, elaborada por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAREM, en la que se analizarán retos en materia comercial y logística, sobre todo ahora que el sector está en el ojo del huracán
y de las autoridades de Estados Unidos por el tráfico de fentanilo y el contrabando de productos de Asia. La ceremonia será encabezada por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, y estarán presentes el presidente de CAAREM, Miguel Cos Nesbitt, el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo. Este congreso es uno de los foros más relevantes para el comercio exterior en México, al reunir a representantes del sector público y privado en torno a temas clave de logística, normatividad y competitividad del sector aduanero.
Fila cero, de Azucena Uresti en El Universal.
Durante años, Andrés Manuel López Obrador construyó su narrativa en torno a la denuncia de un estado criminal, corrompido hasta la médula por el contubernio entre el poder político y el narcotráfico. En esa cruzada moral, su blanco favorito fue el expresidente Felipe Calderón y su entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien hoy purga una condena de 38 años en Estados Unidos por narcotráfico. Los acusó de haber pactado con el crimen organizado y de usar la guerra contra el narco como fachada para favorecer a ciertos cárteles. Nada de que el presidente no sabía. Claro que sabía, repetía una y otra vez en Palacio Nacional. Hoy esa lógica le explota en las manos, salpicando de paso al gobierno actual. Las recientes revelaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, son inquietantes. La Sedena lo ha identificado como líder del grupo criminal La Barredora, principal causante de la violencia en el estado.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo otra llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ahora para tratar temas menos complejos que la embestida arancelaria de Donald Trump. En este caso se abordó la amistad bilateral y, por supuesto, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. En tanto, el mandatario reiteró su reconocimiento a la valiente labor de los 200 combatientes mexicanos de incendios de su país.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano ya no quieren hacerse de la vista gorda. Los naranjas pusieron el dedo en la llaga y señalaron directamente al senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López, por los actos de su ex jefe policíaco en Tabasco. El comandante H, como se le conoce a Hernán Bermúdez Requena, fue secretario de Seguridad Pública cuando Adán era gobernador. Y ahora resulta que, según documentos filtrados por Guacamaya, operaba como presunto enlace del cártel de Jalisco Nueva Generación en el sureste. La información militar lo vincula directamente con La Barredora, el brazo criminal dedicado al huachicoleo y a las extorsiones en Tabasco. Según los reportes, Bermúdez no solo protegía a los delincuentes, sino que facilitaba sus operaciones desde el propio gobierno estatal. En el círculo político ya se comenta que la sombra de el comandante H podría seguir a Adán Augusto por un buen rato. Y MC ya le puso el reflector.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer reapareció Manuel Bartlett en Palacio Nacional. Entró en su camioneta al estacionamiento por la calle de Correo Mayor. Bajó la ventana, saludó, se dejó ver. Llegó a las 12:03 y salió a las 14:06. Politileaks en Político MX. El próximo 20 de julio, Morena celebrará su Consejo Nacional y deberá definir un tema que en las bases sigue siendo motivo de discusión: las elecciones. Aunque faltan 2 años, el tiempo vuela y cada vez está más cerca las elecciones del 2027, en donde 17 estados de la República tendrán cambio de gobierno. Lo anterior levanta una duda: ¿qué va a pasar con los aspirantes a candidatos que encabezan encuestas y les será negado ser postulados por la reforma de los estatutos morenistas contra el nepotismo? A Morena se le van a complicar en la práctica sus reformas, sobre todo en casos como el de Guerrero, donde el único aspirante fuerte es Félix Salgado Macedonio, que encabeza las encuestas. De hecho, algunos estarían considerando optar por otro partido, como es el caso de Saúl Monreal, quien está decidido a liderar el estado de Zacatecas, como lo han hecho sus hermanos.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 17 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro y regresamos con Adriana Romero y lo que destacan los principales medios, los principales periódicos, tanto a nivel nacional, internacional y de los estados. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destacan los principales medios, tanto a nivel nacional como internacional y de los estados, en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Consumo en junio apunta a un moderado crecimiento. El gasto de los hogares en México apunta a una mejoría. Según el indicador oportuno del consumo privado del INEGI, en mayo se perfila un avance anual de 0.6% y de 0.9% en junio, el más elevado en 9 meses. Además, las cifras sugieren que en el segundo trimestre salió del bache con un crecimiento anual de 0.7% tras 2 trimestres a la baja. Sin embargo, el balance semestral muestra un estancamiento. De confirmarse esta tendencia, habrá una caída inusual. También encontramos busca suma 72 multas por lavado de dinero. Los bancos con más multas en el periodo de referencia son Intercam Banco y Cibanco, con 16 y 13 sanciones respectivamente.
Reforma.
México petrificado ante narco, asegura Trump al promulgar una nueva ley que cataloga el fentanilo en el nivel más restringido de sustancias controladas. El presidente estadounidense aseguró ayer que los cárteles del narcotráfico ejercen un control tremendo sobre México, incluyendo sobre sus autoridades que permanecen petrificadas ante ellos, por lo que dijo: Estados Unidos tiene que hacer algo. En más información, aprieta a mandatario caso Epstein. El presidente Trump criticó a sus partidarios que están molestos por el manejo de los archivos de la investigación de Jeffrey Epstein y culpó a los demócratas, tal y como lo ha hecho con polémicas anteriores. En otra nota, la Comisión Federal de Electricidad reconoció que tiene un déficit de generación de electricidad para abastecer la demanda de energía en zonas del sur del país, como Yucatán, y ante ello diseñó un plan para mitigar las afectaciones a los industriales de la región, aseguró Emilio Blanco, presidente estatal de la Coparmex. Además, el plan de acción para hacer frente al arancel del 17% que Estados Unidos impuso al tomate mexicano contempla buscar nuevos mercados, incluyendo Asia.
El Universal.
Va gobierno por regular las rentas en la Ciudad de México. Ante el fenómeno de gentrificación, autoridades capitalinas buscan estabilizar el mercado con un índice de precios de arrendamiento y una ley de alquileres justos. En más información, repudian figura de censor oficial en Campeche. La Alianza de Medios MX y Artículo 19 expresaron su repudio y preocupación por la imposición de un censor contra el periodista campechano Jorge Luis González, que revisará su información antes de ser publicada. En otra nota, tormenta en Zapopan deja una bebé muerta. La tormenta registrada la noche del martes en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo de una bebé fallecida, una joven desaparecida y más de 100 viviendas afectadas.
La Jornada.
Reduce la UNAM su oferta de lugares para licenciatura. Desde 2020 los espacios bajaron de 54.364 a 48.560. La institución afirma que este ciclo aceptará a 5.000 alumnos más como parte de su compromiso. Cifras revelan que en realidad el cupo ha disminuido 10.6% en los últimos 5 años. En otra información, antropólogo Diego Prieto deja el Instituto Nacional de Antropología e Historia y va a la Secretaría de Cultura Federal.
Milenio.
Rentas razonables ante la gentrificación, anuncia Clara Brugada. En su estrategia contra esa práctica plantea aumento al alquiler no mayor a la inflación y una defensoría de inquilinos. También encontramos caen 20% homicidios y 45% robo de autos en el Estado de México.
Excelsior.
Crimen dominó Tabasco con Adán y Hernán. Los homicidios, secuestros, extorsiones y el narcomenudeo aumentaron en la entidad mientras López Hernández y su amigo el comandante H estuvieron en el poder.
El Economista.
Minería invertirá 5.308 millones de dólares este año, su mayor monto desde 2013. Repunte del precio en minerales ha impulsado la actividad. En otra nota, empleo en manufactura baja. En los últimos 27 meses, el empleo manufacturero ha hilado registros negativos con una caída de 2% anual en mayo.
La Razón.
Va el gobierno de la Ciudad de México contra la gentrificación. Enfila regulación de rentas. Presentan 14 acciones. También destaca, les va requete bien a las obras estratégicas, afirma Sheinbaum. La presidenta asegura que son rentables los proyectos del gobierno, como el Tren Maya y el AIFA.
24 horas.
Fitch asfixia a bancos señalados por lavado. A pesar de que el gobierno sostiene que no existen pruebas de las acusaciones por blanqueo de capitales a Intercam, Cibanco y Vector, la calificadora bajó sus notas a observación negativa, por lo que retiró sus denominaciones y no seguirá sus indicadores. La entidad aclaró que la decisión obedece explícitamente a razones comerciales.
El Sol de México.
Presentan plan para estabilizar las rentas. Condesa, Juárez, Roma y Escandón entre las primeras 9 colonias impactadas.
La Prensa.
Topan rentas. Clara Brugada anunció que las rentas en la Ciudad de México no se pueden incrementar por arriba de la inflación. Deberán ser precios razonables. Combatirán desplazamiento de familias por gentrificación.
La Crónica de Hoy.
Activan mando único Edomex, más inteligencia, tecnología. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el mando unificado para la zona oriente del Estado de México que coordina a policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Fiscalías de los 11 municipios de esta zona.
El Heraldo de México.
Investiga la Fiscalía General de la República a exmando de Adán Augusto. La presidenta Sheinbaum informó que iniciaron carpetas contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a una organización criminal. Interpol lo busca.
Esto.
Ya ganó. América suma su primera victoria de la Apertura 2025 en un partido detenido alrededor de una hora por tormenta eléctrica. Doblete de Brian Rodríguez, quien selló el triunfo ante Xolos con un golazo.
Radioformula.com.mx.
CURP Biométrica ya es oficial. Entra en vigor tras publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Expansión.mx.
Uber incrementa 7% sus tarifas como parte de su proceso de adaptación a la reciente reforma laboral. Profeco señaló que las y los usuarios deberán dar su consentimiento expreso para aceptar las nuevas condiciones de la tarifa por aplicar.
Infobae.com.
Asesinan al comandante Richard en Culiacán. Era jefe del escuadrón motorizado de la Policía Municipal. Es el segundo comandante asesinado en 24 horas en la capital sinaloense.
Reporteindigo.com.
Reciben diputados iniciativa de Sheinbaum para que extorsión se persiga de oficio.
Político.mx.
Tribunal Electoral ordena al INE investigar injerencia de Movimiento Ciudadano en reparto de acordeones en Nuevo León.
AgenciaEFE.com.
Reino Unido rebaja la edad de voto a 16 años en su mayor reforma electoral en medio siglo. Más de 60 muertos en un incendio en un hipermercado en Irak. Comienza el juicio contra Mark Zuckerberg y otros directivos de Meta por el uso y explotación indebida de datos de millones de usuarios de Facebook para la consultora política Cambridge Analytica.
Forbes.com.mx.
Canadá aplica nuevas medidas arancelarias para proteger su industria siderúrgica. Las cuotas de importación de productos de socios sin tratado comercial se reducirán a la mitad del volumen de 2024 y cuando se supere ese nivel se impondrá una barrera del 50%. México y Estados Unidos no están incluidos.
El País.
Ex titular de Hacienda imputado por beneficiar a empresas cuando era ministro. Un juez de Tarragona investiga a Montoro y a 27 personas que presuntamente se beneficiaron de reformas legales.
The Washington Post.
El Senado estadounidense aprueba recortar 9 mil millones de dólares de ayuda exterior y radiodifusión pública.
The New York Times.
El Senado aprueba la cancelación de la ayuda exterior y los fondos para la radiodifusión pública.
The Wall Street Journal.
La renovación de la Reserva Federal en el centro de los esfuerzos de Trump para derrocar a Jerome Powell.
Financial Times.
Los crecientes ataques de Trump a la Reserva Federal inquietan a los inversores. Ha provocado oscilaciones del dólar y han elevado las expectativas de inflación a largo plazo. En la prensa de los estados, la jornada de Morelos. Apelarán decisiones de jueces que liberaron a delincuentes. El fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado, apuntó que si bien se respeta la autonomía del Tribunal Superior de Justicia, no se coincide con los criterios de algunos juzgadores en casos específicos. Y en el Imparcial de Oaxaca, confirman 2 muertes por dengue. Las víctimas en Oaxaca, un menor de 10 años y un adulto de 34. En Juxtlahuaca y Ciénega, Zimatlán, hay 3 nuevos positivos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona norte de la capital, donde continúa elaborando servicios de emergencia sobre el circuito interior. Esto es con dirección hacia el oriente, a la altura de Congreso de la Unión. Esto genera bastantes conflictos vehiculares. Ahora aquí se dirige hacia la zona oriente de la capital. Considéralo y anticipe su salida. En la zona centro continúan los encharcamientos de consideración en el bajo puente de la avenida Chapultepec, al cruce con la avenida de los Insurgentes. También esto genera rezagos vehiculares para quien se dirige hacia las inmediaciones de la avenida Sevilla. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas se llevará a cabo una marcha que partirá de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en la calle de Avenida Xocongo, en el número 59. Ellos pretenden desplazarse hacia el Zócalo capitalino. Hay que tomarlo en cuenta, la afectación vehicular en la zona centro de la capital. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hologramas de verificación 1 y 2. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y pues a propósito de la Ciudad de México, ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó una estrategia de 14 puntos para combatir, ¿no?, los efectos de la gentrificación. Este es un plan integral que estaría combatiendo el desplazamiento de habitantes originarios a causa justo del encarecimiento de las viviendas. Es un plan maestro, repito, son 14 puntos e iniciará en 11 colonias. De por lo pronto van a ser en las alcaldías Cuauhtémoc y también en Miguel Hidalgo. Pero vámonos con Raquel Flores, quien tiene más detalles sobre esta importante información. Raquel, adelante, buen día.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el bando 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, con 14 acciones como una estrategia para mitigar los efectos de la gentrificación en la Ciudad de México, que busca defender el derecho de vivir en una ciudad habitable, asequible y con arraigo e identidad local. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina expuso que se contempla la estabilización de las rentas habitacionales, la creación de la Defensoría de Derechos de los Inquilinos e iniciativas de ley para evitar abusos en precios de venta y renta de viviendas, así como programas de arraigo comunitario y de los comercios, principalmente en las zonas de tensión inmobiliaria. Clara Brugada expuso que, según el INEGI, más del 60% de la población capitalina vive en condiciones de hacinamiento y además destina más del 50% de sus ingresos al pago de las rentas. Por ello, su gobierno está construyendo un modelo que enfrente a los especuladores y que proteja a quienes habitan en la capital, colocando a las personas y sus comunidades en el centro. La jefa del Ejecutivo local adelantó que se abrirá un proceso de análisis en mesas de trabajo con los distintos sectores, incluidos aquellos que se han manifestado contra la gentrificación, pues dijo que se necesita la gran participación social para hacerle frente a este fenómeno. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, en relación justo a este tema, ayer Jaime Núñez platicó en su espacio por la tarde aquí en Grupo Fórmula con César Cravioto. Él es secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a escuchar parte, ¿no?, de lo que le dijo el funcionario capitalino a Jaime Núñez, repito, en cuanto a este plan, estrategia de 14 acciones contra la gentrificación.
Son 14 puntos porque es un plan integral, no solo resolviendo lo de las rentas resolvemos la problemática. Por supuesto que el tema de las rentas es un tema nodal, principalísimo, pero no es el único. Por ejemplo, primer punto del bando es los aumentos de la renta no pueden ser superiores al reporte de inflación que tenemos año con año en el país. Esto no lo sabe la gente. Entonces, ese es un punto fundamental. Ya está en la ley, ya está en el Código Civil de la Ciudad de México, pero hay otras zonas en la ciudad donde ya el crecimiento del costo de las rentas ya está muy arriba de lo que puede pagar una pareja, una familia, una persona, hasta bien pagado, diría yo. Por eso, en algunas zonas de la ciudad, pues se está convirtiendo en espacios donde solamente los extranjeros que ganan en dólares o que ganan en euros lo pueden pagar, porque se ha elevado mucho las rentas en esas zonas. Entonces, en esas zonas que han sido ya zonas de tensión inmobiliaria, en esas zonas tenemos que librar, tenemos que decir, a ver, el promedio de las rentas son tanto, entonces quien esté por arriba de esa renta tendría que moderar el precio de la renta.
Esta Defensoría de Derechos de los Inquilinos se hace y se oye fundamental, ¿no? ¿Habrá un tipo de ombudsperson que pueda plantearle cara y también ayudar jurídicamente a las personas que tengan un abuso, en este caso de su casero?
Sí, de su casero, y también, o sea, es para los arrendadores y para los arrendatarios, porque si hay una persona que de buena fe renta su departamento y hay alguien que no le quiere pagar y que lleva 2, 3, 4 meses sin pagarle, pues también es una injusticia. O sea, eso es para ambas partes, para que haya una figura que permita conciliar, que permita resolver y que permita tomar decisiones y que se haga justicia, ya sea para el arrendador o ya sea para el arrendatario.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Jaime Núñez aquí en su en Grupo Fórmula, en su espacio, por ahí de las 5 de la tarde, con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en relación a estas 14 acciones que presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada, contra la gentrificación. Y bueno, en más información de la Ciudad de México, pues seguramente, o quién no, ¿no?, que no hemos en alguna ocasión comido algún alimento que se venden afuera de las estaciones del metro. Bueno, pues si usted es asiduo comedor, ¿no?, consumidor de antojitos que se venden a las afueras de las estaciones del metro, pues tal vez después de lo que va a escuchar,
pues se va a limitar o va a tomar sus previsiones. Fíjese, hay un estudio que realizaron investigadores del Instituto Politécnico Nacional, y pues se detectaron bacterias fecales en las salsas que se sirven en los puestos de comida callejera que están instalados cerca de al menos 9 estaciones del metro. Este estudio, bueno, pues detectó, fíjese, un microorganismo del género Salmonella que representa un fuerte potencial de infección alimentaria para la población. Los expertos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, bueno, pues analizaron muestras de las salsas que se ofrecen en puestos de comida ubicados a 50 metros de 181 estaciones del metro. Y bueno, de estas 181, en 9 se encontró esta bacteria. Y le voy a decir las estaciones del metro, o los puestos, ¿no?, que están afuera de las estaciones del metro en donde encontraron esta materia fecal. Bueno, pues se trata de Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, Cuatro Caminos y Colegio Militar de la Línea 2, Coyoacán y Viveros de la Línea 3, UAM Iztapalapa de la Línea 8, Insurgente Sur de la Línea 12, además de Ciudad Azteca y Tepito de la Línea B. Repito, estas son las 9 estaciones en donde, bueno, pues este estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional detectó materia fecal en las salsas, ¿no?, de los puestos que venden comida. Estos hallazgos, fíjese, robustecen el conocimiento epidemiológico sobre la calidad microbiológica de los alimentos expedidos en zonas de alta afluencia, como los comercios ambulantes cercanos a la red del metro. Este sector comercial, dice este estudio, representa un riesgo de infección con alimentos contaminados por bacterias. Y ante esto, bueno, pues la Secretaría de Salud de la capital de la República indicó que por medio de la Agencia de Protección Sanitaria se refuerzan las acciones de vigilancia en los puestos de comida callejera, así como en 546 verificaciones sanitarias. En lo que va de este año, se han suspendido 26 por irregularidades como malas prácticas de higiene, presencia de fauna nociva, manejo inadecuado de alimentos y también uso de agua no potable, entre otras. Así que bueno, pues reitero, ahí están estos datos de un estudio que realizan investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Detectan bacterias fecales en las salsas que se sirven en los puestos de comida callejera instalados en estas estaciones del metro. Y antes de la pausa, déjenme comentarle también rápidamente que a partir de hoy inician los plazos para aplicar la identificación biométrica de todos los habitantes del país. Esto, pues, como parte de los nuevos sistemas de seguridad, búsqueda de personas y persecución de la riqueza del crimen organizado. La Presidencia de la República publicó ayer en el Diario Oficial los 11 decretos de reformas y leyes aprobados en el reciente periodo extraordinario. En el caso de la CURP biométrica, bueno, pues la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital tendrán 90 días naturales para que los mexicanos cuenten con ese documento, y en ese mismo plazo todas las instituciones públicas y privadas tendrán que solicitarla como única identificación. Repito, a partir de hoy entra en vigor esta CURP con datos biométricos. Ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Sheinbaum descartaba que tanto la lista nominal de electores del INE como el padrón electoral, bueno, pues pudieran ser, ¿no?, utilizados con este fin. Dice, no vamos a utilizar estas listas, los datos ahí contenidos están protegidos por las leyes y están a resguardo del Instituto Nacional Electoral. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, pues vaya que hay información deportiva. Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con estos dos partidos que se llevaron a cabo ayer como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues feria de goles, ¿no, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, comenzó la segunda jornada de la apertura 2025 de la Liga MX, donde América venció 3-1 a Xolos de Tijuana en Ciudad de los Deportes, con doblete de Brian Rodríguez y otro tanto de Rodrigo Aguirre. En el minuto 64 se tuvo que detener el encuentro por una tormenta eléctrica, tuvieron que pasar 40 minutos para que se reanudara el partido. José Zúñiga ya tuvo minutos como azulcrema ingresando de cambio y tuvo una gran oportunidad para marcar, sin embargo el portero José Antonio Rodríguez terminó por desviar el balón. Las Águilas se presentaron en casa con los 3 puntos en la bolsa y vamos a escuchar las palabras de André Jardine.
Resaltar mucho los cambios, la entrada de todos los que fueron contratados, ya demostrando por qué los buscamos y bien, confianza que nuestra afición siga confiando como siempre confío. Este equipo no llegó a 4 finales consecutivas por nada y creo que vamos a seguir en este camino con mucha fuerza, pero también con mucha humildad de saber que hay otros equipos importantes que también tienen sus méritos, pero nosotros vamos a seguir trabajando muy muy fuertes para seguir esa historia.
Así también habló Sebastián Abreu sobre el momento que vive Gilberto Mora, este futbolista joven de 16 años quien ingresó de cambio en la parte complementaria el día de ayer, y esto fue lo que señaló el entrenador de Xolos.
Bueno, Gilberto, claramente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es cuidarlo. Él viene de un desgaste físico y emocional muy fuerte. Los fisiólogos, fisioterapeutas nos alertaron de que hay algunas situaciones de desgaste físico, de fatiga muscular. Entonces, tomando en cuenta de que, por ejemplo, jugamos el viernes, jugamos hoy, él se va ahora una semana para el Juego de las Estrellas. No lo vamos a tener y tiene que jugar porque es el hombre del momento. Y ahí llega el día antes de Juárez, llega el jueves en la tarde. El otro día viernes jugar, imagínate si se me llega lesionando, ¿a quién va la responsabilidad? Porque cuando va la selección nos cuida, la selección es rendimiento y resultado. Entonces la obligación nuestra es protegerlo porque no deja de ser un chico de 16 años.
Ahí las palabras de Sebastián Abreu, técnico del Xolos, destacando el momento que vive Gilberto Mora, Juan, diciendo que es el hombre del momento.
La verdad es que sí, muy, muy, muy buen jugador, lo demostró pues en como parte de la selección nacional. Oye, por ahí leí, no sé si hace algunos días, en el sentido de que pues varios equipos o algunos equipos, sobre todo de Europa, estaban interesados en llevárselo, pero pues no se va a poder debido a su edad, ¿no?
Sí, justamente tiene que cumplir 18 años para poder salir justamente del país en este caso, y bueno, vamos a esperar, podría llegar a una negociación, pero no podría salir justamente de nuestro país por el tema de la edad hasta que cumpla los 18 sí. años. Y en el otro resultado, Toluca terminó venciendo 4-2 a Santos Laguna en la Comarca Lagunera. El equipo lagunero tuvo la ventaja de 2 goles hasta que apareció el Liño con un doblete y otros 2 goles de Robert Morales para justamente el triunfo de los Diablos Rojos. Recordar que los partidos de este miércoles forman parte de la segunda jornada, ya que América y Toluca disputan el campeón de campeones el próximo domingo en la Unión Americana. En el tema de Pumas, de acuerdo con información de diversos medios, el conjunto universitario se habría hecho a un lado para hacerse de los servicios de Keylor Navas. El conjunto de Newell's de Argentina estaría pidiendo $3 millones por el guardameta costarricense, cifra que los auriazules no piensan pagar, aunado a que Navas ya manifestó a la directiva del equipo argentino que piensa cumplir su contrato que finaliza en 18 meses. Por cierto, Pumas presentó al colombiano Álvaro Angulo, quien es de toda la confianza del técnico Efraín Juárez. Trabajaron juntos en el Atlético Nacional de Colombia, donde fueron campeones de liga y campeones de copa. El mismo futbolista asegura que la clave de Efraín es que sabe manejar grupos y por ello dio resultados justamente con Atlético Nacional. En el fútbol internacional, Mateo Chávez marcó su primer gol con el AZ Alkmaar en duelo de preparación ante el Gent de Bélgica. El seleccionado mexicano le dio justamente el triunfo de 2-1 a su equipo en un disparo pegado al poste derecho desde fuera del área. En otros temas, Barcelona renovó a Lamine Yamal hasta 2031, pero la noticia importante es que portará el número 10 con los blaugranas, con quienes ya fue campeón de liga en un par de ocasiones, además de una Supercopa y una Copa del Rey. Vamos a escuchar las palabras del futbolista de 18 años.
Ojalá que sí. Al final son tres leyendas del fútbol, tres leyendas de este club. Entonces, creo que todo niño sueña con tener algo de ellos y pues, con cada uno me quedaría. De Messi me quedaría con todo, de Ronaldinho con todo y de Maradona con todo. Entonces, todo de todos son tres, han sido tres jugadores increíbles. Messi lo está haciendo aún. Entonces, nada, agradecido por lo que le han dado al club e intentaré pues, seguir ese legado.
Las palabras de Lamine Yamal, futbolista del Barcelona de 18 años, hablando sobre su responsabilidad, que es la misma que tuvo Lionel Messi en su momento, al igual que Ronaldinho, Maradona, una gran cantidad de figuras en la historia del Barcelona que portaron el número 10. En el Abierto de los Cabos, en lo más destacado de los octavos de final, el ruso Andrei Rublev eliminó al mexicano Alex Hernández por 6-3, 6-2, y el también mexicano Luis Álvarez cayó ante el estadounidense Alexander Kovacevic, esto por 7-5 y 6-4. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro estará participando en Tarragona, España, el próximo 21 de julio, en conjunto con el español Juan Ayuso, con quien compartió equipo en el Giro de Italia. La competencia es de un solo día y el recorrido es de 185.7 kilómetros. Recordar que este fin de semana justamente Isaac del Toro terminó conquistando el Tour de Austria y desde luego sigue buscando nuevos retos. En la etapa número 11 del Tour de Francia, el noruego Jonas Abrahamsen terminó siendo el primero, seguido del suizo Mauro Schmidt. El esloveno Tadej Pogačar tuvo una caída sin consecuencias afortunadamente, sin embargo en la clasificación general se encuentra a 29 segundos del líder Ben Healy de Irlanda. Y en la Fórmula 1, en una entrevista para ESPN, el mexicano Patricio Ward, quien corre en la IndyCar para McLaren, terminó con los rumores que aseguraban que tuvo pláticas con Cadillac de cara a lo que será la siguiente temporada para ser justamente parte del equipo como piloto. El regiomontano señaló que fue una mentira, ve muy complicado que pudiera llegar a la máxima categoría del automovilismo, incluso por un tema de edad, ya que tiene 26 años y solamente se concentra en su presente, Juan.
Bueno, pues muchos rumores, ¿no? Ha generado la llegada el próximo año, la próxima temporada de Cadillac como nueva escudería. Pues ya ves que también se dice, ¿no?, que ya prácticamente habrían llegado a un acuerdo con Checo Pérez para que fuera su piloto principal, su piloto estrella. Se habla también de Valtteri Bottas, pero bueno, pues hay que esperar todavía, ¿no?, a ver qué es lo que sucede.
Sí, y la realidad es que a mí no se me haría tan descabellado que estuvieran tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas. A lo largo de diversas entrevistas, justamente en lo que es el equipo de Cadillac, han señalado que buscan experiencia, sí. Así es que qué mejor que Checo Pérez y Valtteri Bottas.
Así es. Oye, y rapidísimo, mi querido Beto, el próximo fin de semana, pues el regreso de Manny Pacquiao, ¿no?, al cuadrilátero después de 4 años de su último combate. Y bueno, pues tiene, repito, 46 años de edad y estaría peleando allá en Las Vegas contra Mario Barrios por el cetro welter del Consejo Mundial de Boxeo.
De acuerdo, vuelve a la actividad el filipino Manny Pacquiao después de varios años, sí, del retiro. Y bueno, ahora, vuelve a lo que es el cuadrilátero, enfrentando, como bien destacas, a Mario Barrios. De recordar que justamente, sí, Pacquiao se ha dedicado a lo que es su vida en la política, ahora regresa al boxeo.
Pues a ver qué tal, no es favorito en las apuestas, pero pues habrá que ver. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Buen día, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de tiendas Oxxo anunció que ahora todos sus clientes podrán realizar retiros en efectivo a través de la plataforma Mercado Pago en todas sus tiendas. La compañía propiedad de FEMSA indicó que para poder hacer el retiro, los usuarios deben presentar su tarjeta física de la entidad financiera y solicitar el monto que requieren. La fabricante de dispositivos electrónicos Apple firmó un acuerdo con MP Materials para el suministro de imanes de tierras raras. La compañía informó que pactó con la empresa el uso de sus servicios por $500 millones. Por otro lado, las acciones de MP han repuntado 19% tras la negociación. La empresa de materiales de construcción Cemex inició el recorte de su plantilla de directivos como parte de su estrategia para disminuir costos. La compañía precisó que con los despidos planea ahorrar $350 millones para el 2027. La compañía de viajes Mundomex fue nombrada como agente de ventas autorizada por la empresa de hospitalidad oficial de la FIFA, On Location, para el Mundial de Fútbol 2026. La compañía mexicana sería el intermediario para vender los paquetes oficiales de hospitalidad en el evento deportivo.
Gracias a Daniel Huelvans y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.